El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile. Tenemos un estupendo programa para ustedes. En un ratito vamos a estar conversando con Pedro Piedra a propósito de su nuevo lanzamiento, que es un adelanto, es el cuarto adelanto de su nuevo disco que se llama Tótem, y la canción se llama Aquello que llaman amor, y vamos a estar conversando con él respecto a este disco, respecto a su tiempo en México, respecto a qué se trae. Siempre es un placer conversar con Pedro Piedra, un viejo amigo de esta casa. Y también vamos a estar conversando con nuestra querida Sol Márquez. Se viene con la serie Se presume inocente en Apple TV, y también The Veil, otra serie que está ahí dentro del catálogo de Star Plus Disney, que ahora es una sola cosa, y también algunas ya. Va a lanzarse con algunas predicciones para los Emmy. Así se vienen las cosas. Y vamos a partir escuchando esta canción estupenda, que es también parte de lo que va a ser el sexto disco de Pedro Piedra, en donde canta junto al Macha esto que se llama Para Siempre Joven.
Nunca, nunca, pero nunca me expliqué a dónde fui a parar con mi colchón. Me dormí en la orilla y desperté flotando en alta mar.
Hacemos contacto con Pedro Piedra para hablar de el nuevo adelanto de su sexto álbum de estudio, Tótem. La canción se llama Aquello que llaman amor, y la vamos a escuchar al final de esta conversación, pero primero lo vamos a saludar. Pedro, ¿cómo estás?
Hola, Antonella. Muy bien, gracias.
Bueno, con Pedro hemos estado muchísimas veces en 20 años en este programa.
¿Cuánto tiempo lleváis en la Radio Universidad de Chile?
Yo llevo 23. 20
años, por lo menos.
23, y Radiópolis 20. Va a cumplir 21, imagínate.
Increíble, felicidades.
De hecho, me acuerdo de cuando vino CHC acá a la Sala Máster, ¿te acuerdas, eh? Antes de que
o sea, vivíamos ahí, po.
Sí, po. Grandes tiempos, además, tremenda banda CHC. Eso antes de que existiera el proyecto Pedro Piedra como en sí mismo, ¿no? Ya ha pasado por 20 sí. años. Un montón de música entre medio y ahora la preparación de este nuevo disco, Totem. Ahora, parto preguntando por locación, ¿no? Estás en México hace un rato y en mi experiencia, México siempre le hace muy bien a los músicos chilenos en términos de la riqueza sonora que empiezan a desarrollar. ¿Cómo ha sido para ti esa estancia, este tiempo?
Ha sido como instalarse nuevamente como en una nueva base de operaciones, digamos. Yo me vine con familia. Ya había estado acá, había vivido acá hace harto tiempo, por un poco más de 2 años, y he estado viniendo constantemente todos los años, 1, 2, hasta 3 veces, entre yo, jefe, 31 minutos, qué sé yo. Entonces ya como que era una segunda base hace tiempo, y la transformamos en la primera este último año y medio, y nada, pues ahí en contacto con un booking que tengo, he ido conociendo gente, y claro, es un país que es atractivo para el chileno, sobre todo porque es muy grande y es muy sorprendente llegar para acá. Como que el primer impacto de este país es muy, muy grande y por lo general muy positivo para los músicos. Uh-huh. Ahora, hay hartas cosas también que a las que hay que aprender a caminar de nuevo, yo siento, pero estar acá es entretenido de todas maneras y hay harta actividad, hay hartos conciertos, hay harta cosa que hacer, hay harto músico, harto chileno aquí también batiéndosela, así que solo no nos hemos sentido, boludo.
Claro, además es un país que es tan rico en términos culturales, ¿cierto? En donde hay tantas cosas pasando, como nos dices, Pedro, y también yo lo digo porque para mí es muy evidente los discos mexicanos de los chilenos, ¿no? Cuando pasan por ahí empiezan a aparecer otras sonoridades. Y como tú dices, en tu caso, eso es algo que lleva un rato sucediendo porque has vivido ya antes, pero también porque estás contando constantemente moviéndote. Y además porque tu música, desde tu primer disco en el 2009, es una música muy curiosa. Es una música que siempre está buscando otras sonoridades, mezclar ritmos y cosas. Pero a mí me da la impresión, por lo que has ido adelantando de Totem, que va a ser este sexto uh-huh. disco, que también este es un disco más maduro en términos sí. como conceptuales, ¿no? En términos también de lo que te hace la paternidad, lo que te hace instalarte, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, está bueno que madurar un poquito porque ya, digamos, no tengo 25 años, ni 35.
No, estamos en la mitad 45. Estamos en la mitad de los 40. Claro. Amigos, estamos exactamente entonces, en el mismo lugar.
Sí, pero he aceptado lo que dices porque yo siento que este disco es un poco como un compendio así, o digamos una enciclopedia que condensa todo lo que, más o menos, o casi todo lo que yo he hecho a lo largo de mis discos un poco. Y yo lo siento depurado y es un poco más maduro también porque, o sea, me gustó esa palabra que usaste porque sí, las canciones están como tratadas con mucha prolijidad, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. He tocado con, o sea, han participado músicos súper buenos. Las canciones también me he preocupado de que parezcan una, como que están bien pensadas. ¿Sí? Uh-huh. Así que, nada, pues estoy contento con este disco y ya como ansioso de terminarlo. Estoy escuchando las mezclas ahora, ayer me mandaron 6 temas mezclados, como para ir haciendo correcciones. Como la fase más entretenida al final es como la postproducción de los discos, yo siento. Uh-huh. Como que el trabajo sucio de la letra y de inventar las canciones ya está hecho. Entonces ahora queda como vestirlas de manera que suenen atractivas y reales, en realidad. Así que, nada, pues estoy contento con este disco, el disco más largo que he trabajado. Tenemos 17 canciones.
¡Wow! Disco doble.
Más o menos, sí. Así que nada, pues, ha sido harto trabajo. Empezamos hace un poco menos de 2 años, pero ya estamos viendo la salida del túnel, así que bacán, súper contento.
Ahora, quiero detenerme en dos cosas que dijiste. La primera tiene que ver con las letras, ¿no? Y por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora de aquello que llaman amor, también a mí me suena, y quizás soy yo abrazando mis medianos 40, ¿no? Que cuando uno pasa a cierta edad, uno ya ve las cosas desde otro punto de vista, las cosas no son tan blanco y negro, empiezan a ser más grises, y como tú dices en esta canción, el amor puede tomar muchas formas distintas, ¿no? No solamente esta lógica del amor de pareja, romántico, bla, que estamos también tan acostumbrados a escuchar en las canciones. Hablemos un poco de las
Sí.
reflexiones que nos estás trayendo en este disco y en esta canción en particular.
Bueno, la palabra amor, yo siempre le había tenido la puerta media cerrada en mis canciones. Palabras que, como tú dices, son súper de canción, como amor, corazón y todo, y como que siempre me había puesto en medio, yo siento, como tratando de impedirle la pasada a esas palabras. Y como que también yo creo que como que la madurez también te hacen asumir que lo que uno hace son canciones y que tienen que sonar como canciones y que no hay que tratar siempre de ser tan original, ¿cachai? Entonces, como que jugar a ese juego de hacer la canción, como digamos, entre comillas, respetando las reglas de lo que son las canciones, ha sido súper, súper liberador también, porque yo escucho mucha música así. Escucho mucha música a la que como que me he rehusado a hacer, ¿cachai? Entonces, como que he abrazado ese paso, yo siento, como una señal de madurez, yo siento. Como de decir, ya, no, sí, haz una canción que te quede rica, ¿cachai? Y que parezca una canción. Eso yo creo que no, como que desde mi primer disco en adelante, siempre estuve como tratando de como medio pintamono de, ay, oh, es súper original y todo con las letras, como que me he relajado un poco con eso, yo siento.
Ahora, a mí me parece que es hermoso y lo he estado viendo mucho ahora, creo que es una cosa súper generacional, Pedro. Lo he estado viendo mucho ahora en obras, especialmente de hombres heterosis,
Ah, okay.
de más de 40, que hay como es como que una apertura a decir, loco, la ternura está bien, el cariño bueno está bien, juguemos con esto. ¿Cuál es el problema? ¿No? Ya no necesito como estar tan ahí como a la defensiva de esto, o tomármelo todo con tanto humor o con tanta distancia, que sin perder el humor, que es algo que, por ejemplo, es súper característico de tu música. A mí me parece que el humor
Sí.
es algo que siempre nos mantiene alerta en tus canciones.
A nadie le importa tanto tampoco como la originalidad, yo siento. Como que la gente quiere escuchar una canción que le haga sentir y después escuchar la siguiente, ¿cachai? Como que nadie ya, siento, está tan pendiente tampoco. Hay tanta canción y tanto flujo de información un poco que uno como que tratando, como cabecearse mucho es como perder el tiempo al final, yo creo. Entonces, hacer la música de manera más instintiva. Y menos engrupía, yo creo, como menos soberbia la actitud, yo siento. También de decir, como de jugar a hacer canciones y que parezcan canciones.
Sí, y además que tú que es contento con la canción, pues eso es importante. Ahora, dijiste otra cosa que no dudo por un minuto que eso sea así, de que una de las partes que a ti más te fascina tiene que ver con la postproducción y con cómo hacer la estructura sonora de una canción, además porque tú eres un muy buen productor, además de tu música, ¿no? Y se nota mucho tu presencia en el proyecto 31 Minutos, cuando colaboras con Pablo Lavaca, cuando colaboras con Jepe y con otros músicos, es como Pedro Piedra pasó por aquí, ¿no? Y preguntarte por ese ejercicio, por lo que significa para ti luego sentarte frente al computador con las maquetas de las canciones y decir, ya, ahora empezamos a jugar. ¿Cómo es ese momento?
Bueno, esto yo lo he trabajado no lo he trabajado solo, sino con Camilo Artigas, que es un productor que es el que tiene el disco duro con todo en realidad, y con Cristian Jaine, que ha sido como un supervisor conceptual, espiritual un poco del proyecto. Y con ellos más o menos, como teniendo las maquetas, era como ya, y esta canción, ¿cómo vamos a hacerla para que quede bacán? Por ejemplo, Para Siempre Joven, que fue el primer single. Era una canción que tenía varios años ya, que había quedado fuera del disco de Manuel por la onda que tenía, que era como que no pegaba con el disco. Y cuando escuchamos los demos, ahí el productor siempre te dice, ya, tenéis más canciones, tenéis más demos, muestra, muestra todo, todo, todo. Y ahí de repente salió esta Para Siempre Joven, que era una canción como más country, así media Creedence, yo siento.
Sí, y además con el
Y por
macha.
ejemplo, claro, pero es que por ejemplo ahí Cristian Heine viene y dice, oye, pero puta, esto debería ser más latino, medio como cha-cha-cha, y ¿por qué no invitemos al Macha? ¿Cachai? Que eso
Claro.
es una idea de Christian Heine, ¿cachai? Y como que parte de esta apertura, de lo que te explicaba antes de ya de estar más viejo y menos mañoso, era como, weón, sí, obvio, o sea, buenísima idea. Un cha-cha-cha con el Macha que se llame Para Siempre Joven es como que una canción que conceptualmente hace sentido, ¿cachai? Entonces, todo ese tipo de cosas van saliendo ya con la maqueta hecha y pensando en como en el bien de la canción, digamos, de la música, no en la imagen del artista ni nada, sino como nuevamente vuelvo a lo de no poner, de quitarse de en medio, de quitarse de en medio como tanto concepto y dejar como que lo que van pidiendo las mismas canciones sea lo que la canción termina siendo en el fondo, o sea, seguir la pista de la canción y que sea la música, la melodía la que va inspirando las ideas de cómo producirla un poco. Más
Claro.
que decir vamos a llevar esto, para este lado y como que controlar tanto, es como que facilitar más que controlar, yo siento. Y ese ha sido un trabajo que hemos hecho los tres en equipo y que ha funcionado súper bien, yo siento, y que nadie se ha sentido pasado a llevar, ¿cachai? Ni como... O sea, hemos estado súper de acuerdo en eso, en realidad. Sin, como tácitamente, digamos, sin plantearlo como te lo estoy diciendo ahora, ¿cachai?
Claro. Además me imagino que
Tiene
debes.
mucho que ver
¿Sí?
también cuánto está dispuesto como el nombre del, en este caso yo, en ceder y dejarse llevar un poco.
Ahora, hemos ido. Lo que me parece que es interesante es que ese camino que tú dices de ir como fluyendo, ¿cachai? De ver hacia dónde te lleva la canción y qué es lo que pide, hacia dónde nos podemos mover sin prejuicios, ¿cachai? Incluso sin el prejuicio de tener que ser, como tú dices, súper original, te hemos estado acompañando porque me parece muy notable si uno revisa, por ejemplo, tu Spotify, que es algo que yo estuve haciendo en estos días, hay una tremenda cantidad de canciones y una tremenda cantidad de singles que están entre Aló y Totem, ¿no? Que tú has estado compartiendo
Ah,
con
sí.
nosotros y que algunas, según estoy viendo, van a ser parte del disco y otras no. Yo, por ejemplo, no lo sé. A mí me encanta Cool y Casual. Además, porque somos fan muy de
Ajá.
la más que música por acá.
Sí, también.
Y claro, y pensaba en esas colaboraciones, ¿no? ¿Cómo decides lo que va a quedar en el disco y lo que va a quedar ahí como un single, dando vuelta?
Bueno, hay tres singles que salieron como durante pandemia, que son como singles aislados que no van a entrar en el disco, podrían entrar y el disco ya quedaría 20 temas, quizás sería mucho, pero son canciones que fueron hechas como en otra camada, digamos, con otras cosas en mente y se escuchan muy pandémicas. O sea, Sonámbulo es una canción de un tipo que está ahí en la casa que no se puede dormir y que tiene que darse vueltas de noche, que era algo muy pandémico. La que vino después se llamó Estado Vegetal, que es un tipo que se pone a plantar marihuana en pandemia para sobrevivir, para venderle a los amigos. Es una historia real inspirada en un amigo que tengo yo. Y después una con Cancamusa, que se llama Noches Perdidas, que también es como, puta, ¿cuándo nos vamos a ver de nuevo? ¿Cuándo se va a acabar esta weá? Son todos pura pandemia esas canciones. Entonces como que yo sentía que Totem no tenía que tener ese agobio de que esas canciones exudan un poco, ¿cachai? El caso de Cool y Casual vino de parte de una invitación de Bronco, de como, oye, hagamos una canción y vamos al estudio, y también como que salió hace un año, pero tampoco yo consideraba que formaba parte de esta familia de canciones que era Totem, ¿cachai? Entonces fueron como quedando como singles aislados, medio guachos, pero que han mantenido también como andando la discografía. Pues salió una canción también que hice como, entre comillas, por encargo para la Universidad Católica, para un documental que hicieron sobre sustentabilidad, que la canción se llama, uy, ya no me acuerdo,
Que no se corte la cadena.
La Cadena, que no se corte la cadena. Han estado saliendo canciones ahí, pero claro, yo he estado concentrado en esto en los últimos 2 años.
Ajá. Bueno.
Coincidió con la venida para acá también y todo, entonces el disco se ha hecho como entre acá y allá y forma muy parte de una época, es como la foto de un momento también este disco, entonces por eso que no, en la foto no entra cualquiera,
Claro.
tienen que estar los que jugaron el partido, digamos, de alguna forma.
Exacto. Y además me encanta, Pedro, que puedas compartir con nosotros esta idea como de que hay una cosa conceptual, ¿no? Este es el mood del disco, esto es lo que deberías traer y nosotros ya hemos ido escuchando Tótem, Valor, Para Siempre Joven y ahora se une aquello que llaman Amor, que es lo que vamos a escuchar ahora. Pero antes de que vamos a escuchar la canción, quería preguntarte, ¿cuándo vamos a escuchar el disco?
El disco tiene fecha de salida para el 5 de septiembre, o sea, son menos de 2 meses más. Como te contaba, estamos terminando las mezclas ahora. Y el disco tiene que estar subido a plataforma un mes antes de la salida. Así que tenemos exactamente 26 días, digamos, para terminar el disco y subirlo y que salga el 5 de septiembre. Así que ahí voy a estar el segundo semestre, voy en agosto a tocar con 31 minutos. Y estamos planificando una gira para noviembre, que es un mes siempre súper movido para mí. Y algún lugar bonito donde lanzar el disco a fin de año. Así que el disco viene y viene pronto.
Ya, pues, vamos a estar aquí muy atentos. Esperamos que ahí entre las fechas pueda sumar un Sala Master, porque están pasando cosas tan bonitas acá en Sala Master, así que.
Así he estado mirando, lo he visto a todos los chiquillos ahí.
Sí, no, el viernes, yo todavía estoy alucinando con el lanzamiento de Cordillera y de Carlos Cabezas con el
Ah,
Angelo Piratini. Qué disco más bonito, se lo vamos a escuchar ahí a la vuelta de comerciales. Pero ahora vamos a despedir a Pedro Piedra agradeciéndole que en este mes tan intenso se haya hecho un rato para hablar con nosotros acá en Radiópolis. Gracias, Pedro, un placer hablar contigo.
igualmente, Antonio, un abrazo grande, saludo a todos ahí en la Radio Universidad de Chile. El caballero, don Carlos se llama, ¿está ahí todavía o no? No, ya no.
No, nos han pasado muchos caballos. Yo creo que tú te acordás de
Sí,
Don Bernardo.
don
Imagínate,
Bernardo.
esos años.
Ya.
Pero bueno, un abrazo apretado, que te llegue hasta México y nos quedamos escuchando a Pedro Piedra con Aquello que llaman amor.
Irás hasta la cima, a la misma cornisa del volcán. Irás por la avenida, reventando con piedra las ventanas. Estrella por un día y por la noche una persona más. Y quieres encontrar aquello que llaman. Kilómetros y millas para nada. Estrella por un día y por la noche una persona más. Y quieres encontrar aquello que llaman amor. ¡Ey! Dímelo a mí.
Es momento de conversar con nuestra fantástica comentarista de series y más, Sol Márquez. ¿Cómo estás, Sol Márquez?
Estoy muy bien y muy contenta porque se vienen los Emmy. Ya. La nominación.
Vamos de una. ¿Cuándo vamos son la premiación?
La premiación es en septiembre. Es justo como para nuestra semana del 18 de septiembre.
Ya. Nosotros estamos en 18 y ellos están como en esta cosa.
Exactamente. Y los Emmy, para quienes no saben, es el premio como de la Academia de Ciencias Televisivas en Hollywood, que premia las series que se estrenaron entre el 1 de junio de cada año y el 31 de marzo. Marzo tiene 31, ¿no? ¿O 30? 31 de marzo. Entonces, a veces pasa que a la gente se le olvida porque ha pasado N tiempo, ¿no? Uh-huh. La serie, por ejemplo, The Bear, cuya segunda temporada se estrenó en la mitad del año pasado, va a ser una gran candidata. Ya ganó todo el año pasado por la primera temporada, uh-huh, y ahora ya estrenó su tercera. Entonces, por eso yo siento que la gente se puede confundir. Pero va a estar nominada por su segunda temporada, que es una muy buena temporada. Yo recomiendo que si no han visto The Bear, que la vean.
Yo no la he visto.
Está disponible en Disney Plus, es parte del catálogo de Star Plus.
Yo no la he visto aún, pero es que me siento un poco como que no sé si la quiero ver porque entiendo que se supone que se vende como comedia, pero es dramática y no estoy para drama. Todavía ni me acerco a los dragones, fíjate.
Ah, ya. No, bueno, sí, no es un... es como, yo no sé por qué no ha habido una mayor discusión al respecto.
¿De qué entendemos no por?
Sí, por comedia y por drama, porque yo siento que puede ser en términos... igual. Cada producción elige en qué categoría participar. Y por eso, por ejemplo, incluso series que ya tienen una segunda temporada, que se vendieron como serie limitada o como miniserie, que es otra categoría. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿saben que les va a ir mejor en esa categoría?
Ah, se pues, venden en términos como... de competencia.
Exactamente. Por ejemplo, The White Lotus, en su momento, en su primera vuelta, con su primera temporada, participó como serie limitada, aunque ya medio se sabía que iba a haber una segunda temporada.
Igual pero, en medio trampa.
Sí, pero es una decisión de cada producción. Y acá, por ejemplo, tenemos un súper buen ejemplo, que es el de Shogun. Uh-huh. Que Shogun partió como una idea de una serie limitada, esta serie que es una de mis series favoritas del año, ambientada en el Japón del 1600, entre dos como dinastías, entre medio de dos dinastías reinantes, que se está acabando una y va a dar pie a la dinastía Edo. Podría haber perfectamente participado como miniserie, pero lo que hizo fue estar en la categoría de drama. Y yo creo que es la serie a vencer. Yo creo que va a tener muchas nominaciones. Espero que sea, además, que casi todo el elenco esté nominado. Y ahí es un ejemplo, pues, que toman esa decisión, que de hecho la prensa especializada lo ha destacado bastante, ¿no? Como esta decisión moral de competir en la categoría que te corresponde.
Claro.
Porque si no.
Claro, si no cualquier cosa. Ahora, también estoy pensando en Shogun, yo la empecé a ver, pero de nuevo, no estoy para drama, y es una serie densa, y además es una serie que me llama la atención, que le ha ido tan bien, no tanto en términos de crítica, sino en términos de público, porque es una serie que tiene harto japonés, y el público estadounidense en general es un poco reacio, vamos a decir, a leer subtítulos, pero el nivel de producción de esta serie es tan espectacular que yo creo que por ahí sedujo también.
Sí, yo también creo que es una cuestión como de... Es una superproducción. Es como... Además, es heavy que empezó a filmarse en el 2019. Es como... Es bien impresionante que yo... Además, cuando uno ve lo detrás de escenas de este... De películas o de series que se están dando ahora, están todos con mascarilla todavía. Es como que nos recuerda a otro momento de la historia, ¿no?
Sí.
Yo creo que es... bueno, igual el protagonista... uno de los dos protagonistas es... Habla en inglés. Entonces, yo creo que igual puede haber ese elemento como de identificación, que siempre las series lo logran de alguna manera, pero es muy épica, ¿no? Pese a que no muestran tanto las batallas, eso está súper bien resuelto, me parece a mí.
Sí, no, pero el vestuario,
el nivel de producción,
no, es una cosa impactante. El arte es una cosa impactante. Bueno, entonces estamos, tú estarías apostando por The Bird y Shogun.
Sí, yo creo que The Bird, o sea, deberían concentrar la mayor cantidad de Bird en comedia. Y yo creo que está además en la categoría porque es la mayoría de los capítulos son de media hora, que en general está asociado con la comedia. Y Shogun en categoría drama porque ya no hay Succession, que ha sido el favorito de las últimas entregas de premio. Y que la academia, los Emmy en general, por más que se tratan de diversificar, igual son súper tradicionales en ese sentido. Cuando eligen una serie favorita, la nominan y gana mil veces.
Claro, por ejemplo, no está pasando con Los Dragones.
Lo que pasa es que la primera participó en la carrera del 2023.
Y está,
y
claro.
Tuvo buenas nominaciones. Pero hay que recordar que Game of Thrones logró repuntar, lograr nominaciones y ganar como en la cuarta temporada. La fantasía y la ciencia ficción no funcionan necesariamente bien en...
Es verdad, a la Emmy no le gusta la fantasía. Le gusta el realismo. A pesar de... Porque, por ejemplo, a mí me llama la atención que series... Por ejemplo, todas las series de ciencia ficción de Apple, que son unas joyas, así, pero alta joya, tipo Fundación, ¿cierto? Silo. No aparezcan nomás. O sea, yo no puedo creer que Fundación no esté. Porque es como el nivel de producción, el guión de esa serie. Es una hermosura. Vaya a verla. Se la recomiendo. Pero tiene que verla con la cabeza muy despejada porque es un poquito exigente.
Sí.
Pero está
bien, a mí me gusta que tengamos, hay hartas series bien exigentes en la actualidad. Hay un montón que están pensadas para que uno las vea revisando el celular al mismo tiempo.
Sí.
Pero ahora siento que se ha subido, los estrenos de este año han sido con un nivel súper alto como de piensa. Necesitamos que pensís, que reflexionís, que estés mirando la pantalla.
Sí.
Pero no le gusta la fantasía. Game of Thrones, de hecho, creo que fue la primera de Fantástico que ganó como mejor serie. Uno podría pensar, pero Lost, pese a lo increíble que era y el fenómeno, tampoco logró tantos premios Emmy. Es una cosa bien impresionante.
Mira,
es porque no les gusta la fantasía y la ciencia ficción.
Bueno, yo creo que también es importante hacer eso porque en los Oscars nos resulta más natural la idea de que hay películas que son muy populares, pero no son oscarizables. Que popularidad no significa el reconocimiento de la academia. Y eso es súper importante también tenerlo en cuenta, que en los Emmy pasa lo mismo. Quienes, los votantes también son parte de gente que hace series. Entonces, claro, su estándares no necesariamente son los mismos de la popularidad que puede llevar a que una serie se transforme en un fenómeno, ¿no?
Sí, no, total y absolutamente. Y además, siento que la academia ha sido un poco más flexible en el último tiempo, ¿no? Tenemos, no sé, películas de superhéroes nominadas, pero bueno, Black Panther además es una gran película. Pero hay que pensar en los Emmy siempre, que es como elegir las batallas, ¿no? Que la gran serie de ciencia ficción que a uno le gusta o de fantasía seguramente no va a estar nominada y todo bien, que como esas son las reglas y así funciona, uno se puede enojar, pero no perder demasiado tiempo ahí, ¿no? Porque no va a llegar a ninguna parte.
¿Para qué? Como todo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir si no hace falta? Usted no puede hacer algo ahí, sálgase de ahí, saque la cabecita de ahí, ya fue, ya fue, déjelo ir. Déjelo ir. Ya,
eso. Y por último, cerrar la me parece que la serie limitada o miniserie, que es esta categoría que ha ido cambiando de nombre con el tiempo, siento que Baby Reindeer o Baby Reno sería esta la miniserie de esta Netflix, que ha dado también muchísimo de qué hablar y hasta me ha enfrentado demandas. Debería ser como el nombre más fuerte y con mayor número de nominaciones en
esa categoría. Y es una buena serie, porque tengo la impresión, y te lo pregunto porque eres la que sabe, pero tengo la impresión de que es como, puede pasar con Baby Reno que la polémica se coma la serie y que la gente la vea por cierto interés morboso, pero no necesariamente que se trate de una gran serie. ¿Es una gran serie?
A mí me gustó, no sé si es una gran serie, porque yo necesariamente la comparé con I Might Destroy You.
Que es una gran serie.
Que es una gran serie que aborda, la propuesta es que quien sufrió el trauma lo procesa a través de su obra de arte, en este caso que es una miniserie, que escribe, protagoniza y así. Claro. Que es una propuesta como es súper
heavy, ¿no? Y además, en el caso de My Destroy, yo no he visto Baby Reno, a mí me gustó mucho que también mostrara la oscuridad del proceso. O sea, no es como soy la víctima y por lo tanto soy buena. En el caso de Micaela, no me acuerdo cuál es el apellido ya, de I Might Destroy You. Pero, pero es como es también su duda, su oscuridad, su relato, ¿no? Cómo se pasa de pueblos también. Creo que eso está, en esa serie está todo muy bien.
Acá también lo aborda y yo me gustó que abordara la idea de que no hay una víctima perfecta, ¿no? Que uno puede haber tenido conductas horrorosas en el pasado, pero que eso no que eso de alguna manera te hace reaccionar distinto a una situación de acoso y que no por haber hecho cosas malas necesariamente como que te mereces lo que te está pasando. Eso a mí me pareció interesante, pero en la comparación yo me quedo con I Might Destroy You, que me parece de una genialidad.
Además, en términos televisivos es muy interesante también. Bueno, eso con los Emmy. ¿Cuándo son las nominaciones?
Las nominaciones son el próximo martes.
Ya.
¿Acá es feriado o no? ¿O el miércoles? Sí, el 16.
Acá es feriado el martes.
Siempre me confundo.
Ya, sí. Pero el próximo miércoles entonces tenemos las nominaciones y que estaremos en 15 días comentándolas con nuestra querida Sol Márquez, que nos va a hablar, esto me encantó, nos va a hablar de una serie que la tiene enloquecida y otra que no sabe si le gusta.
Sí.
Explícame eso.
Sí. Mira, tengo que hacer una confesión. Yo tengo que ver muchas series y estamos hablando de que hay algo así como entre películas y series en plataformas son como 700 producciones al año. Uh-huh. Es imposible verlas todas. Entonces yo en general para comentar una serie al menos veo los tres primeros capítulos, es como mi ideal.
Claro.
Pero como ya vi los primeros tres capítulos de una y tengo que ver cinco series más, no necesariamente voy a terminar esa serie, me cuesta mucho.
Me pasa con los libros, querida. Es como por lo menos 50 páginas para que uno pueda tener algo que decir, y si en la serie, en tu caso, o el autor o autora en mi caso, no hizo la pega para que yo quisiera terminarme el libro, eso ya habla por sí mismo.
Sí, tal cual. Pero en este momento de mi vida, además, estoy muy enganchada con muchas series. Estoy de Acolyte, estoy fascinada viéndola. La nueva temporada de The Boys, aunque igual medio me supera a veces. Y House of the Dragon. Así estoy como sagradamente viendo esas. Y estoy viendo otra más que me tiene así como fascinadísima, que es Se Presume Inocente, que es una miniserie de que yo creo que también va a quedar dentro de lo mejor del año, de Apple TV Plus. Que tiene una súper buena producción. A mí me gusta mucho esta plataforma.
Sí.
Está basada en un libro.
Ya, pero luego... Perdón, Jake Gyllenhaal. No sé qué decir.
Sí, lo que pasa es que a mí...
No sé qué diría Taylor Swift.
Yo voy a hacer una confesión. Yo soy muy Swiftie. Estoy en un momento muy Swiftie. Entonces tengo ciertas cosas. Me pasa algo con Jake Gyllenhaal que yo creo que es culpa de ella.
Amor y odio, digamos, porque Jake Gyllenhaal es una belleza. Es un gran actor, además. Sí. Hay que decir, además de ser una belleza de varón. Pero claro, tuvieron una terminada media... Además, muy pública. Porque esta chica, como lo hace casi todo el mundo, esta chica, perdón, Swifties, esta destacadísima artista, joven, escribe sus rupturas amorosas. Entonces todos nos enteramos de lo mal que se portó Jake.
Sí, además en la reversión que hizo del disco Red y está la canción que antes le dedicaba, que ahora dura 10 minutos y hizo casi un cortometraje, es como, es una cosa muy pública, ¿no?
Sí.
Pero bueno, vamos a volver a la serie. La serie fue adaptada es de los 80, se adaptó la protagonizó como una película con Harrison Ford. Yo no me acuerdo si la vi o no la vi. Entonces, para mí esto ha sido como una historia nueva. Y se trata de un fiscal de distrito en Estados Unidos, en Chicago, que es Jake Gyllenhaal, que va a ser acusado del asesinato de una colega suya con quien tenía un romance, que era un affair además porque él está casado. Y está adaptada por, se me acaba de olvidar su, David E. Kelley, que es un guionista que a mí me gusta mucho, porque siento que hace como grandes series y que al mismo tiempo hace personajes, sus personajes de mujeres son súper multicapas y eso a mí siempre me va a parecer una maravilla.
David Kelly no era el de la serie de abogados.
Sí, él es de Los Practicantes, Ally
Sí.
McBeal, Big Little Lies, es como,
Es
es
un
un
señor
hombre
que
que lleva
sabe.
mucho, sí, un señor que sabe, que lleva mucho tiempo y que se ha actualizado además, que es algo que me gusta mucho.
Okay.
Entonces la serie va a ir avanzando como por dos frentes. Uno, la investigación del caso judicial, ¿no? Donde todo apunta que efectivamente él podría haber sido ahí. Nunca sabemos, nunca tenemos la claridad, ¿no? De quién fue o cómo, o sabemos cómo se hizo, pero nunca tenemos muy claro qué es lo que pasó, lo que siempre me parece súper interesante porque es un thriller en el fondo. Y por el lado, otro lado está la parte como humana, ¿no? Está él cómo enfrenta a su familia. Imagínate que la señora le había perdonado el affair y ahora resulta que está acusado de haber asesinado a su amante, ¿no? Es como tremendo. Ese rol además lo hace Ruth Negga, que es una actriz muy, muy, muy buena. Y el fiscal que va a tratar como de atraparlo y de que lleva el caso en su contra es Peter Skarsgård, que es el cuñado de Jake Gyllenhaal, que es la pareja de Maggie Gyllenhaal, que también es un gran actor.
Es un gran
Entonces,
actor.
es un tremendo elenco, todos los secundarios también son buenísimos y siento que se desarrolla súper bien la historia. Hay que prepararse porque es estreno semanal y todos los capítulos te dejan ahí con un gancho que uno es como, ¡ah! ¿No? ¿Qué
Sí,
pasó? ¿Qué se
es como
pasó?
me seduces, pero me da un poco de angustia. Solo pensarlo ya me da angustia.
Pero me parece que o sea, todas las actuaciones son buenísimas. Jake Gyllenhaal se luce, es un súper buen personaje porque además tampoco es, de nuevo, me gusta esto que se están construyendo posibles víctimas que no son perfectas. Entonces tú como estás tratando de empatizar con él, pero él es un tipo con mucha rabia. Entonces uno dice, ya, bueno, igual puede ser que haya tenido, igual como, no, le creo o no le creo.
Es
Entonces,
entretenido cuando eso sucede. En la
sí,
ficción.
y el título Se presume inocente es esta figura legal, ¿no? Que en
Sí.
Estados Unidos especialmente es que hay que, se tiene que encontrar culpable a alguien más allá de cualquier duda.
Claro.
Entonces, si aunque uno cree que lo hizo, pero dice, bueno, quizás no hubiera alcanzado a llegar, ya no puedes decir que es culpable.
Claro.
Entonces, apuesta un poco a esa figura de que le tienes que creer absolutamente a alguien. Se está estrenando los miércoles y yo les juro que estoy así todos los miércoles como, dame mi serie, por favor, necesito ver el capítulo,
Ok.
que es algo que no me pasa mucho.
Se presume inocente en Apple TV con estreno los miércoles. Me quedan 2 minutos para hablar de The Bale.
Ah, The Veil es un thriller del creador de Peaky Blinders, Steve Knight, que yo no es con Elizabeth Moss, la actriz de Mad Men y el cuento de la criada, que es una agente del MI6. La inteligencia británica, que está toda la serie, está tratando de lograr dar vuelta a una mujer que debería ser, se cree que es una de las generalas más importantes de ISIS,
Ya.
y la va a ir a buscar a un campo de refugiados en Siria, y van a ir atravesando como Europa, que es un tipo de thriller que a mí me parece súper interesante, como ver qué está pasando en el mundo, que uno no se entera básicamente, pero pasa que el acento de Elizabeth no es tan bueno, el acento británico, entonces eso de inmediato te saca heavy.
Mira.
Y también como tiene unas vueltas que son medias exageradas, el personaje siento yo es un poco, también es como antiguo, es como de los 90, ¿no? Es como soy una mujer ruda, entonces parezco un hombre, que es algo que a mí
Ya no
personalmente no
estamos.
me gusta.
Ya no estamos para eso.
Y Pero es súper interesante la trama, la red de personajes secundarios también. Y sabes que como no tenía claro qué pensar, fui a buscar crítica y la crítica está tan dividida como yo. Los
Ah, ¿viste?
ingleses la detestaron y los gringos la amaron. Entonces dije como, bueno,
Ahí la
quizás
dejan. Hay
ahí la
una
dejan.
temporada suspenso en Disney. Y con ese dato, ahí para que ustedes vean. Tomen su decisión. Dejamos a Sol Márquez ir. Muchas gracias, Sol Márquez.
Muchas de nada. Me encanta hablar de series contigo.
Pues para mí me encanta escucharte y aprendo tanto, así que gracias por eso. Nosotros cerramos el programa de hoy día. Si llegaron tarde, recuerden que pueden escuchar la entrevista con Pedro Piedra en la sección Vuelve a escuchar de Radio Universidad de Chile y también todos los comentarios de nuestra querida Sol Márquez. Nos despedimos. Yo vuelvo mañana a las 10 a hacer semáforo y el próximo martes no, porque es feriado. Es subsiguiente. Nos vemos acá con la Sol o con la Ale, con alguien para hablar de cosas entretenidas. Que estén muy bien. Chau.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.